varios temitas interesantes para hablar con el Ismael. Hola Ismael, buen día, bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo andamos?
Sí, son muchos temas. Primero porque anoche el Ministerio de Economía dio a conocer los números fiscales del mes de mayo y ahí surge que hubo un fuerte recorte de los gastos sociales en relación a un año atrás. Es una baja prácticamente del 30%, y los gastos sociales sabemos cuáles son: jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, la asignación universal por hijo, y otros gastos de empleo. Tuvieron una caída muy, pero muy fuerte. Eso permitió que lo que se llama el déficit primario no incluye los intereses, tuvieran una baja muy, pero muy fuerte en mayo. Ahora, si después le sumamos los pagos de intereses,
sí,
el déficit total aumenta de manera muy, pero muy fuerte, más del 20%. ¿Qué pasó? Bueno, había que pagarle al FMI intereses de la deuda en mayo, se pagaron, fueron el equivalente, el equivalente a 700 millones de dólares, y hubo muchos bonos que pagar, algunos en dólares, otros en pesos, que llevaron la cuenta de intereses a un aumento realmente considerable en pesos de más del 300% interanual contra una inflación del 114%.
Ahora, discúlpame Ismael, cuando vos hablas de una fuerte caída, un fuerte ajuste, ¿cómo se refleja eso en la jubilación, en la AUH? Porque si bien cobran miseria, ¿sí?, no hay un recorte en lo que están cobrando. Si lo comparás con la inflación, sí, siempre van perdiendo.
Bueno, por eso, hay que compararlo con la inflación para verlo en términos reales.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? La fórmula de movilidad de las jubilaciones, recordemos que dio mucho menos que la inflación.
Claro.
Ahí hubo bonos, pero los bonos no fueron para todos. Entonces, cuando yo hago el cálculo del total del gasto, ahí hubo una compensación para los que menos ganan, pero los que ganan de dos haberes mínimos, de un haber mínimo para arriba, todos perdieron frente a la inflación.
Claro, ahí sí se ve. Ahora, ¿hay menos subsidios sociales, por ejemplo? No pareciera.
No, hay una caída, porque pasa lo siguiente: hay dos maneras de que yo te baje a vos el salario o el ingreso.
Ajá.
Voy y te digo, bueno, ¿cuánto ganas? 100.000 pesos. Bueno, a partir de ahora vas a ganar 80.000. La otra manera de hacerte bajar es lo siguiente: te doy aumentos
por debajo de la inflación.
Entonces, en términos reales, en términos de tu poder adquisitivo, te estoy haciendo lo mismo que bajando el sueldo en forma nominal. Y bueno, eso es lo que ha pasado con el gasto social. Las asignaciones familiares tuvieron una pérdida muy grande porque no actualizaron el tope que da lugar al cobro, y entonces mucha gente dejó de cobrar el salario familiar durante un periodo muy grande. Y entonces, cuando vos empezás a sumar el recorte de acá, el recorte de allá, el recorte, siempre hablando en términos del gasto social, y bueno, efectivamente pasa eso. Mira vos, la planilla del Ministerio de Economía, que yo tengo aquí delante mío, dice lo siguiente: prestaciones sociales en mayo tuvieron un aumento del 72,5%.
Claro.
La inflación fue del 114. Y bueno,
está clarísimo.
La diferencia es ahí donde viene el ahorro. Ahora, los intereses de la deuda, acá está la planilla, intereses netos aumentaron el 379,2%. Entonces, cuando haces el cálculo final, decís, bueno, hubo ahorro en el resultado primario, que no toma en cuenta los intereses, y un fuerte aumento del déficit total justamente por la carga de los intereses. Segundo tema, el empleo.
Sí.
En el empleo, los datos nacionales marcan que más gente salió a buscar trabajo, casi la mayoría, te puedo decir que lo consiguió, pero con una característica: de esa gente que consiguió trabajo, la mitad lo consiguió, en el caso de los asalariados, sin aportes a la seguridad social.
Claro.
Uh-huh. Informalidad.
Informal.
Precariedad. Uh-huh. Y también ahí un empobrecimiento porque los salarios, sabemos, de aquellos que son informales son mucho más bajos, claro, que de los trabajadores formales, que además también en la mayoría de los casos están perdiendo frente a la inflación.
Cada vez más precario y elemental el empleo que se ofrece en la Argentina.
¿Sí? Exactamente. Sí. Tercer tema,
sí.
Corte Suprema jubilados.
A ver.
La Corte Suprema de Justicia dijo, lo escribió, ¿no?
Es, sí,
una resolución de la Corte Suprema de Justicia, dice que cuando la ANSES pierde un juicio previsional, los gastos del juicio corren por su cuenta y no por cuenta del jubilado. ¿Estos qué son? Los gastos y los honorarios del abogado, si hubo peritos, todo lo que tiene que ver con la litigiosidad previsional. Esto es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque, en primer lugar, el jubilado tiene que saber que si gana el juicio, él no tiene que pagar las costas.
Claro.
Lo tiene que pagar la ANSES.
Uh-huh.
Entonces, esto va a abrir también ahí toda una suerte de discusión con los abogados.
¿Hasta ahora quién pagaba? ¿El jubilado que ganaba?
Hasta ahora, te cobraban el 20, el 30%.
Ah, el 20, exactamente.
El 20, 30% de la sentencia.
Ajá.
Acá lo que te están diciendo es, no, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? La sentencia fija cuánto es el monto de las costas.
Claro.
Claro, entonces, pero el abogado va a ir después a hacer un acuerdo privado con
la tía. Te lo cobran en negro.
Claro.
Si te presiona y te lo cobran en negro igual. Sí, a mí me tenés que dar el 20%.
Pero uh-huh. Esto es importante. ¿Por qué motivo? Porque hasta ahora la ANSES decía lo siguiente. Yo, cuando me sale una sentencia desfavorable, apelo.
Ajá.
Sale en segunda instancia. Es desfavorable, apelo a la corte. Total, yo, por más que pierda el juicio, no pago las costas. Y que, por lo tanto, para mí, para ANSES, litigar en contra del jubilado
no le significa un quebranto. Ahora
no,
sí,
me suma, uh-huh, mayor gastos.
Uh-huh.
Bueno, es uno de los argumentos que da la Corte en su sentencia, que la adoptó por unanimidad.
Perfecto.
Bueno, por supuesto, vamos a ver qué es lo que opinan los abogados de esta, uh-huh, de esta decisión de la Corte Suprema, y después cómo en la práctica se va a ir procesando esto, pero, digamos, el título que tenemos para los jubilados es que la Corte Suprema confirmó que ANSES debe pagar los gastos de los juicios que pierde.
Clarito. Bueno.
Es decir, Ismael, que se puede llegar a reducir el tiempo de esos juicios si no hay tantas apelaciones. Es decir, ANSES va a pensarlo dos veces antes de apelar ahora.
Puede que pase eso, uh-huh, puede que pase eso, que sería bueno que pase eso, pero también sería bueno que la Corte Suprema saque de los cajones la cantidad de juicios. No olvidemos que informamos nosotros que había más de 250.000 juicios,
sí, sí, sí,
y que la Corte Suprema diga cómo viene la mano y que diga si el jubilado tiene razón o el ANSES tiene razón en, claro, estos 250.000 juicios, porque hay juicios que tienen 8, 9, 10 años.
Y los jubilados se terminan muriendo.
Claro, pero ¿por qué motivo? Porque ANSES apeló y la Corte no se pronunció.
Uh-huh.
O sea, en este tema, no, las responsabilidades son múltiples.
Sí.
¿Está claro? La Corte Suprema no puede decir, no, yo soy impecable y estoy al día. Vuelvo a señalar, juicios que tienen sentencia de segunda instancia,
uh-huh,
¿está claro? Y que fueron apelados por la ANSES y que la Corte Suprema los tiene ahí cajoneados. Por ejemplo, hay muchos juicios del año 2017, 2018, cuando ahí se bajaron las jubilaciones, o mejor dicho, se aplicó en forma retroactiva una baja de las jubilaciones. Hay juicios por los decretos que sacó Alberto Fernández,
sí,
y hay juicios inclusive anteriores donde, por distintos motivos, la Corte Suprema todavía no se pronunció. Y además, muchas veces el ANSES paga, pero quizá liquida mal, quizá no, o liquida mal la sentencia y hay que volver a hacer algún juicio, porque la ANSES aplica topes que la Corte Suprema en su momento dijo que esos topes solamente se pueden aplicar hasta un 15%. O sea, si por los topes el haber jubilatorio tiene una quita superior al 15%, eso es inválido.
Gracias, Ismael. Que tengas buen viernes y mejor fin de semana.
Igualmente para todos.
Escuchamos la semana que viene. Hasta luego.